COE en el ALES, los avances científicos más importantes del año 2007.
Bueno, hoy vamos a comentar, como ha puesto al principio Luis, estos avances científicos más importantes del año 2007. Como todos los años, por estas fechas, muchas revistas, periódicos, medios de comunicación en general hacen un recuento de lo que ha sido el año. Y nosotros, aquí en el programa de ALES, los componentes del programa de ALES, nos hemos acercado, hemos consultado en internet diversas revistas científicas, bueno, concretamente Science y Nature, para poder hoy extraer, hablar de esas noticias, de esos avances destacados por esta revista. Bueno, decir que este año, pues, Nature, los de esta revista, pues, se han vuelto más peseteros y han restringido bastante, o han restringido totalmente, el acceso a la información de este resumen del año. Así que, lamentablemente, solo contamos para el resumen del 2007 con la información de Science. Empezamos, Luis. Pues adelante, vamos entonces a empezar por lo que considera Science el campo científico que más se ha desarrollado este año. Como bien saben todos los oyentes, esos avances, esos descubrimientos que se han hecho en genética, el tema este tan cacareado, el tema tan citado por los medios de comunicación, el que se habla tanto, como es la clonación, las células madre, todo esto que está ahí en el siempre citándose en el candelero, para Science han sido el campo científico donde se han realizado más avances este año 2007. En concreto, Science habla de todos aquellos temas relacionados con el hombre, el genoma y la genética. El ADN, el código genético, es una puerta hacia nuestro pasado, hacia nuestro origen y también hacia nuestro futuro. Conociendo ese código que existe en el núcleo de nuestras células, podemos entender mejor de dónde venimos y hacia dónde cada uno evolucionará a lo largo de la vida. La diversidad racial humana también es algo que se está empezando a comprender mejor gracias a los descubrimientos de la genética y el genoma. También todos estos conocimientos están asociados a el conocimiento de la relación existente entre enfermedades y los genes. Pueden hacer que se puedan entender o se pueda de alguna forma luchar mejor contra esas enfermedades. También algunos rasgos de nuestro comportamiento psicológico se pueden entender mejor entendiendo, se pueden comprender mejor profundizando en lo que es el conocimiento genético, porque es la raíz de la causa principal de la manifestación de determinados tipos de comportamientos. Bueno, y también distintos tipos de enfermedades mentales que tienen esa base genética. Sí, base genética, sí. Uh-huh. Sí, comentabas, Luis.
No, eso, ¿no? Que...
¿Sí?
Que estoy comentando eso, que claro, muchas enfermedades, aunque sean mentales, pues tienen su origen, digamos, físico, ¿no?
Uh-huh. Y quizás la mejor noticia que se ha producido en genética, en estudio de lo que es el genoma y todo este tipo de experimentos que se están haciendo con la clonación, con todo lo que es ingeniería genética, está últimamente muy en boga, ya nos viene desde hace bastante tiempo, desde hace ya unos años, ¿verdad? Que han sido, la genética siempre es como la, la punta de esta lanza de la, del avance científico. Pues quizás una de las noticias más importantes ha sido el uso de células epiteliales, el uso de células de la piel como células con las que experimentar, reprogramar, introduciéndole genes y dando lugar a lo que le llaman los expertos en la materia células pluripotentes o pluripotenciales. Estas células se comportan como células madre, embrionarias, y de ellas se puede dar lugar a todo tipo de células. ¿Qué ocurre con este descubrimiento? Es que se salta, ¿no? Se salva esa polémica existente, esa polémica ética y religiosa existente con el uso de embriones. Esto que ha tenido también tanta... ha tenido mucha repercusión en las investigaciones genéticas, en las investigaciones de clonación humana. Sobre todo en Estados Unidos, países como Estados Unidos, donde hay una... la administración Bush ha restringido bastante el uso de embriones humanos. Es posible que a partir de ahora, gracias a este gran descubrimiento, se empiece a haber una gran revolución en este campo.
Y digamos, salvando, digamos... estos problemas éticos, ¿no?
Exacto.
En la investigación.
El propio Bush, pues, recibió gratamente la noticia y declaró que parece solucionado el problema, este dilema ético y religioso, ¿no?
Bueno, veremos ahora cómo esas investigaciones van desarrollándose, ¿no? A ver si funcionan o no.
A ver si funciona, sí. Hay algunos escépticos, hay algunos científicos que son bastante escépticos sobre este tema, pero ya parece que estas investigaciones realizadas por un grupo de científicos japoneses y estadounidenses ya están empezando a dar sus primeros resultados. Y es para, por lo menos, mostrarse optimista sobre este asunto, sobre el futuro desarrollo de esta línea de investigación sobre células madres y clonación, ¿no? Todo esto puede tener una gran repercusión en la medicina, en el tratamiento de muchas enfermedades y males, ¿no? Aunque bueno, también es cierto que aún hoy en día no se entiende muy bien el mecanismo de la clonación, que hace que un embrión dé lugar a una célula, ¿no? Determinada. Eso parece que todavía no se entiende muy bien. Desde ya del 97, hace 10 años que se clonó a Dolly, aquella oveja, hasta hoy no se entiende muy bien todavía el mecanismo, pero parece ser que gracias a esta nueva vía de investigación con células de la piel se puede ahondar, se puede entender, se puede empezar a entender mucho mejor lo que está ocurriendo realmente, lo que ocurre en la célula, en el núcleo de la célula, lo que ocurre, cómo la célula va transformándose en otro tipo de en otra clase, ¿no? Otro de los temas también importantes destacados por Salles, pues el archiconocido cambio climático, ¿no? Que este año también ha dado su guerra.
Y más quedará, ¿eh?
Y más quedará, sí, ya lleva muchos años dando guerra, ¿eh? Desde ya hace unos 10 años que esto va en aumento, sí, cada vez más y tiene más repercusión.
Yo creo que desde la época de a lo mejor de Thatcher, a lo mejor, si me parece.
Sí, bueno, por ahí estaba el tema del estudio del clima, ¿no? Zona, después vino el tema del cambio climático, y a partir de ahí pues ha empezado a tener cada vez más importancia. Destaca la revista el gran número de investigaciones hechas este año y también destaca la información existente sobre el movimiento de las principales placas de hielo de la Antártida y Groenlandia, los análisis de los paleoclimas, estos climas que existían en la antigüedad, en tiempo hace millones de años, ¿no? toda esta historia de la Tierra, nuevas estimaciones del aumento del nivel del mar y estudios sobre el impacto del calentamiento global sobre ecosistemas de altas latitudes y sobre el hielo marino. El IPCC ha hecho un nuevo informe este año y ha destacado el serio riesgo que corremos por el cambio climático y culpa, parece que ahora ya señala con más decisión, señala con más fuerza al hombre como causante principal de este cambio climático y advierte sobre las graves consecuencias de todas estas alteraciones. Aparte, bueno, tenemos después otros datos por ahí, como que Groenlandia ha batido el récord de deshielo, en su capa de hielo, y que Estados Unidos también ha batido el récord de máximas temperaturas este verano. Por otro lado, la administración Bush sigue haciendo oídos sordos, sigue negando, sigue tapando bocas y no le interesa mucho el tema este de cambio climático. Es más, parece negarlo, ¿no?
Y si en las próximas elecciones, ¿no?, que están ahí a la vuelta. Sí,
y que Al Gore parece ser que cambia, amenaza, digamos, con presentarse de nuevo y...
Bueno, yo creo que está bastante, digamos, ya, ¿cómo se llama?, amortizado. Pero digo yo, si cambia, ¿cómo están los demócratas en este asunto? ¿Son más favorables, menos?
Hombre, los demócratas son del lado de Al Gore. Supongo yo que...
Bueno, si Al Gore se mete ahí... A veces los peores son de la propia familia.
Bueno, no sé. Sí, sí.
Veremos,
lo cierto,
¿no?
Los políticos son los políticos son los políticos.
Ante todo.
Son políticos y, en fin. Un buen político, como yo he dicho, es, como yo siempre digo, es aquel que no cumple sus promesas, ¿no? Bueno. Vamos a ver, pues seguimos con estas noticias destacadas por Science. Han hecho una lista de unos 10. Según ellos, no significa que el 1 sea más importante que el 2 o que el 3 o el 4. Han hecho esta lista. Y en el número 2 han destacado la investigación de rayos cósmicos, estos flujos de partículas que atraviesan en la atmósfera con energía energías 100 millones de veces más altas que las alcanzadas en un acelerador de partículas, ¿eh? Un dato importante. El observador Pierre Auger de Argentina parece que ha dado con la clave del sitio de procedencia de estas extrañas enigmáticas partículas, estos enigmáticos rayos cósmicos que no son más que protones procedentes, al parecer, de lejanas galaxias. Bueno, al menos eso es lo que se creía. En la década de los 90, desde el Observatorio de Rayos Cósmicos japonés AGASA, un grupo de investigadores estuvo analizando estos rayos cósmicos con un equipo, ¿no? Un equipo formado por distintos tipos de detectores, unos 111 distribuidos en una superficie de 100 kilómetros cuadrados. En total detectaron 11 rayos cósmicos. Es decir, que estos rayos cósmicos tenían una energía por encima de los 100 hexaelectrovoltios, 10 veces más de lo esperado. ¿Qué ocurre con este tipo de radiaciones, con esta intensidad? Estos científicos del observatorio japonés AGASA dedujeron que posiblemente la fuente era bastante cercana. Bueno, ellos llaman una fuente cercana de varios cientos de millones de años luz, una posible galaxia. ¿Y por qué cercana? Porque este tipo de radiaciones con tanta intensidad de energía no son muy normales, ¿no? Detectarlas. Lo que ocurre en el espacio es que hay una especie de apantallamiento, ¿no? De filtro, que hace que esta energía pues llegue bastante disminuida, ¿no? Entonces, una fuente cercana permite que nos lleguen rayos cósmicos. Eso es lo que han deducido ellos, ¿no? Es decir, que según los cálculos que han hecho por la dirección y la intensidad, estimaron que la galaxia podía encontrarse a una distancia de millones de años luz. El equipo el equipo de Auger, el equipo de Argentina, usó pues 1.500 detectores de alta resolución distribuidos en 3.000 kilómetros cuadrados. O sea, que empleó un equipo mucho más sofisticado, ¿no?, que este equipo de japonés de AGASA. Y pues bueno, lo que dedujeron del estudio de estas partículas liberadas tras los choques de las radiaciones cósmicas con la atmósfera es que posiblemente la procedencia de estos rayos sea un núcleo activo de una galaxia donde es posible que haya agujeros negros en esta galaxia. Lo que te comentaba antes, ¿no? Parece ser que se puede encontrar esta galaxia en un radio de 150 millones de años luz de la Tierra. Y de momento no hay nada demostrado. Se especula con esa posibilidad, pero no hay demostrado.
Bueno, pues nos quedamos con esa posibilidad.
Y pasamos a la siguiente noticia, bueno, la siguiente avance destacado,
sí,
por...
la visión de receptores.
Sí, la visión de receptores. Bueno, yo tengo aquí de 2, no sé lo que pasó con el 3, tengo aquí pasado de 2 al 4, quizás me haya equivocado, pero quizás se me haya...
extrapapelado uno, sí. Un avance científico
se me ha ido por ahí, por la tangente. La visión de receptores, parece que, bueno, ahora estamos también, se está produciendo un campo... se está desarrollando un campo bastante interesante, que es el del análisis de estructuras cristalinas de receptores existentes en las membranas, ¿no? Pasamos de la física aquí a la biología, ¿no?, o la microbiología. Este receptor que se ha conseguido estudiar, que se ha conseguido obtener, conocer esa estructura cristalina, es el beta-2 adrenérgico. Este tipo de receptor es uno de los muchos, de los casi 1000 o más de 1000 tipos de proteínas de receptor existente en la membrana de la célula eucariota. Este tipo de estos receptores permiten ese intercambio de información entre el interior de la célula y el exterior de la célula. O sea que son importantísimos, ¿no? Es la comunicación existente en lo más básico de un organismo, ¿no? Y de nosotros, que es la célula. Por lo tanto, en este caso el receptor beta 2 adrenérgico este permite es el que permite anclar, es donde se anclan las moléculas de adrenalina, ¿no? Y uh-huh. ahí se establece pues la traducción, todo este tipo de procesos que yo no entiendo muy bien, más o menos he leído esta noticia por encima y que bueno, se ha conseguido pues eso, estudiar su estructura cristalina. Y parece ser que con este descubrimiento se abre, se permite desarrollar un tipo de medicina en la que se hagan fármacos más eficaces contra distintos tipos de males como las adicciones, ¿no? El estudio no fue algo sencillo. Un equipo fue hecho por dos grupos de cristalógrafos durante unas dos décadas, o sea que al final ha dado sus frutos. Y de la medicina, de la biología, de la bioquímica, nos vamos a el mundo de la electricidad, de los computadores, el mundo de las de los nuevos tipos de conductores. Y es que se están haciendo también importantes descubrimientos. En la revista Science citaban los semiconductores, descubiertos hace 60 años, como comparándolo, ¿no? Citaban este tipo de descubrimiento comparándolo con lo que se está realizando ahora mismo. Y es que a partir de los primeros descubrimientos de esto que se consideraba inicialmente una curiosidad, los semiconductores, empezaron a surgir todo lo que hemos visto, todo lo que nos rodea hoy en día, ¿no? Microprocesadores, transistores, diodos, y empezó lo que es la era electrónica, ¿no? Y lo que hoy en día pues nos invade y nos rodea por todos lados. En el 2007 parece que puede ser el comienzo de una nueva revolución, como lo fue hace 60 años este mundo, el comienzo de esta revolución generada por los semiconductores. Pues esta nueva revolución, este nuevo cambio, este nuevo impulso del mundo de la electrónica nos viene de la mano de los óxidos de metales de transición. En 1986 se hicieron los primeros descubrimientos con los óxidos de metales de transición. Desde entonces se ha investigado y no ha dejado de sorprender las propiedades que tiene estos metales. Por ejemplo, se generan enormes cambios en la resistencia eléctrica debido a variaciones en el campo magnético. Las interacciones producidas entre distintos tipos de cristales de estos óxidos al juntarse producen un tipo de propiedad bastante curiosa. Y es que la superficie de los cristales que están en contacto tienden a tener una distribución, o su distribución electrónica se tiende a alterar. Combinando estos óxidos de metales de transición, estos distintos cristales de óxido de metales de transición, se pueden generar conductores de similares características que los metálicos o los superconductores, y es más, superarlos. O sea, que parece este nuevo campo, estos experimentos, esta investigación con óxido de metales de transición, parece que puede abrir parece que puede iniciar un nuevo tipo de tecnología que supere a lo que tenemos en la actualidad. Y vamos al siguiente punto destacado por Science. Volviendo otra vez al tema este de las extrañas propiedades de la materia, de la conducción de electrones, andando en lo mismo. Lo titula como Más allá del silicio. Es que esta noticia está relacionada, este avance está relacionado con una predicción teórica.
Y después de esta pausa publicitaria, continúan escuchando el Aleph de Radio Tamaraceite, en donde en el programa de hoy estamos haciendo un somero repaso a las principales noticias científicas del año 2007. Y la siguiente noticia tiene que ver con el avance en la síntesis de moléculas, Juan Alberto.
Sí, así es, el avance de nuevas moléculas, que es un avance de la química, que permitirá, o que está permitiendo ya, abaratar costes en la producción, en la síntesis de nuevos productos químicos y en el reciclaje. Una de los objetivos, ¿no?, más perseguidos por las sociedades occidentales es eso que se llama la sostenibilidad, ¿no? Intentar ahorrar, intentar gastar lo menos posible y emplear la energía de una forma lo más eficaz que se pueda. En este caso, pues la química ha tenido muchos avances este año, según siempre la revista Science, gracias al mayor control que existe sobre la estructura molecular. La estructura de muchas moléculas empleadas en el campo de la farmacéutica y la electrónica principalmente está formada por un esqueleto de carbonos con hidrógenos y grupos funcionales en los extremos. La modificación de estos grupos funcionales es la que produce distinto tipo de moléculas. Se utilizan activadores químicos que cambian estos grupos funcionales. Cita en la noticia algunas moléculas bastante curiosas obtenidas en investigaciones este año. Por ejemplo, un grupo de Israel usó un catalizador basado en rutenio para convertir aminas y alcoholes en amidas. Otro grupo de científicos canadiense consiguió unir moléculas con forma de anillo. Y también en otras investigaciones se han logrado imitar procesos de formación de toxina hechas por microorganismos. O sea, se puede abrir en el futuro, posiblemente, se puede empezar a producir nuevos tipos de moléculas orgánicas.
Y la siguiente noticia que destacamos es en el campo de la neurobiología. Investigaciones realizadas sobre mecanismos neuronales relacionados con la imaginación y la memoria.
Así es, parece ser que existe una unión entre memoria e imaginación. Es lo que algunas investigaciones realizadas este año han podido constatar. Por ejemplo, en enero, una investigación realizada en Reino Unido demostraba, investigando este mes que se hizo examinando 5 personas con amnesia causadas por daño en el hipocampo, un lugar importante relacionado con la memoria, pues demostraron que eran menos hábiles que las personas sin esos daños en situaciones en las que tenían que imaginar hipotéticos momentos, ¿no?, como un día en la playa o un día de compras. Mientras que personas normales podían imaginar de una forma como si lo estuvieran viviendo ese momento, las personas con esos daños en esta parte del hipocampo pues tenían muchas dificultades y citaban algunos rasgos, pero no podían imaginarlo como las personas normales. En abril, otro estudio también bastante interesante, ¿no?, hecho con un grupo de jóvenes voluntarios, demostraba la conexión entre experiencias pasadas y futuras, ¿no?, en la imaginación también y la memoria. Los voluntarios, al narrar sus experiencias del pasado e imaginar el futuro, empleaban zonas similares del cerebro, incluyendo el hipocampo. Y por último, un estudio ya realizado en noviembre con ratas, se pudo observar que estos animales empleaban una determinada zona del cerebro al intentar tomar un camino u otro dentro de un laberinto. La neurona del hipocampo, que codificaban las localizaciones específicas de este un tipo de neuronas, pues un tipo de parte del cerebro que detecta, ¿no? Que lo que su especialización es codificar lugares. Pues observaron que eran estimuladas secuencialmente según la rata estuviese en un lugar o en otro. Era como si estuviese discerniendo, ¿no? Que el lugar a elegir. Esto parece demostrar también que el hipocampo está relacionado con la visión del futuro. O sea, empleaba imágenes del presente para un poco proyectarlas hacia el futuro, ¿no?
Tomar, digamos, decisiones en el futuro, digamos.
En el futuro, para tomar decisiones en el futuro, qué camino seguir. parece de esta forma que se demuestra que imaginar el futuro está relacionado con el pasado. Futuro y pasado, de alguna forma, están unidos.
Bueno, y la siguiente investigación es bastante curiosa.
Sí, bastante curiosa, parece bastante chorra, que quizás es la investigación chorra del año, pero no, tampoco es así, ¿no? Y es un grupo de científicos que realizó, intentó demostrar, o sea, lo que demostró después de 18 años, después de 18 años de investigación, demostró que si no cometes ninguna en una partida, además, si no cometes ningún error, la partida pues acaba en tablas, ¿no?
O sea, que si los dos jugadores no cometen ningún error, es tabla, seguro.
Sí, seguro.
En el juego de
seguro.
La Tamas.
Para esa investigación que parece tan estúpida, pues usaron pues un tablero de 8x8 y 24 fichas de damas, ¿no? El número de combinaciones posibles, si utilizamos todas las fichas, es de 500 cuatrillones de combinaciones posibles. Eso pues colapsaría la memoria de cualquier ordenador, aunque fuera el ordenador más avanzado del mundo, acabaría pues abrumado, ¿no? De tanta información. Esta gente pues lo hizo con muchísima menos, ¿no? Utilizó unos 3.000 millones de combinaciones posibles.
Bueno, algo más modesto.
Sí, claro. Y 10 fichas o menos, ¿no? Pues los resultados eran o ganaban las negras o ganaban, no, las perdón, sí, las negras, las rojas, o quedaban en tablas. Y bueno, utilizando un tipo de algoritmo en que siempre se hacía una jugada de apertura, pues intentaron ver aquellas jugadas donde era más probable que se produjera el empate entre sus oponentes, ¿no? Es decir, que este tipo de aplicaciones, este tipo de programas de análisis podrían tener aplicaciones en el mundo de la genética, del genoma, del análisis genético, ¿no? Bueno, y podemos terminar ya este bloque con áreas destacadas para el próximo año 2008, según Science.
O sea, ¿cómo viene el futuro?
El futuro, sí, donde hay que mirar, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Cita los aceleradores de partículas, el CERN y el LHC, como un lugar importante, porque quizás este año se produzca una de esas grandes colisiones entre partículas que vuelvan otra vez a darnos más información sobre la estructura de la materia. Otro tema son las investigaciones de las moléculas, pequeñas moléculas de ARN, que están relacionadas con sistema inmunológico, desarrollo de células madre, problemas cardiovasculares, ¿no? Muchas publicaciones, más de 800 publicaciones este año de Zeka Science sobre el tema. Otro tema importante es el genoma del neandertal, del hombre de neandertal. Es posible que deduzcamos su genoma, se pueda conocer en profundidad. Se puede crear este año los primeros ADN sintéticos, o parece que ya se podrán hacer esos ADN de laboratorio, que se inocularán en bacterias y podrán crear pues bacterias tipo Frankenstein, ¿no? Que les ordenemos hacer
ciertos trabajitos,
¿eh? Productos o determinados tipos de bueno, más que nada para eso, para producir productos farmacéuticos o mismo biofuel, ¿no? Uh-huh. Se habla también de, posiblemente serán noticias los materiales llamados multiferroicos, estos nombres raros que utilizan los científicos, a partir de los cuales se pueden desarrollar nuevas aplicaciones electrónicas debido a esas propiedades que tienen. Otra vez volvemos al tema esto de los materiales, de conducción eléctrica, sí, sí. ¿No?
Va a ser muy de moda, ¿eh?
Sí. Y por último también el conocimiento de bacterias, ¿no? Bacterias existentes en nuestro cuerpo. Existen una auténtica fauna, una fauna formada por cientos de tipos distintos de especies de bacterias.